UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Hoy es jueves 29 de octubre de 2020 y durante los próximos 10 minutos les vamos a contar las noticias más destacadas de la jornada. Pero antes de desgranar lo noticioso, quiero que reciban un saludo de todo el personal del servicio de comunicación que hace posible este informativo. ¡Comenzamos! La revista Miguel Hernández Communication Journal premia las mejores revisiones de 2020. Da más detalles Patricia Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Asunción. El equipo editor de la revista del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, Miguel Hernández Communication Journal, de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, han galardonado las mejores revisiones del número 11 de 2020. En concreto, las premiadas han sido las investigadoras Josefina Sánchez Martínez, de la Universidad Católica de Murcia, y Nuria Navarro Sierra, de la Universidad Rey Juan Carlos. Estos galardones coinciden con el décimo aniversario de la revista.
Pasan 2 minutos de las 2 de la tarde, seguimos en Informativos UMH contándoles que el Centro de Idiomas colabora con academias españolas para impulsar el aprendizaje de lenguas entre la sociedad. En concreto, la Fundación Universitas Miguel Hernández, entidad gestora del Centro de Idiomas y del Parque Científico, ha firmado convenios de colaboración con el Centro Tinerfeño TEA, The English Academy, y con el villanero Learning for Life Education. Con estas firmas, estos centros diversifican su oferta formativa y apuestan por ofrecer a sus usuarios contenidos interactivos online que les permiten aprender o mejorar sus conocimientos como y donde quieran y de una forma dinámica. La profesora de la UMH, Susana Guerrero, participa en Castellón en la muestra colectiva Art Contemporani de la Generalitat Valenciana 2. Amplía la información Claudia Cózar.
Buenas tardes, Asunción. El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha organizado la exposición colectiva Art Contemporani de la Generalitat Valenciana 2, en la que participa la profesora del área de dibujo de la Universidad Miguel Hernández, Susana Guerrero. El Museu de Belles Arts de Castelló y Diputació Provincial de Castelló colaboran en esta muestra, que estará abierta al público hasta el 17 de enero de 2021 en el museo.
Hoy, jueves 29 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España. La primera en mujeres. Diagnosticarlo resulta fundamental. Por eso le hemos preguntado al profesor de la Universidad Miguel Hernández, Domingo Orozco, cuáles son los principales síntomas.
El ictus o accidente cerebrovascular es una alteración brusca de la circulación de la sangre en nuestro cerebro. Puede ocurrir por un coágulo que obstruye el paso de la sangre, lo que llamamos ictus isquémico por falta de riego, o también puede ocurrir por la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro produciendo una hemorragia, lo que se llama derrame cerebral o ictus hemorrágico. En muchos casos, el ictus está relacionado con la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias y que puede darse en las personas que sufren de hipertensión arterial. Afortunadamente, existen tratamientos que pueden reducir en gran medida el daño causado por un ictus, pero es crucial identificar los síntomas que produce en sus primeras fases y acudir rápidamente al hospital porque el tiempo es vida. La ayuda a otras personas es crucial porque la víctima puede no darse cuenta, ya que afecta al cerebro. Los síntomas de los ataques cerebrales son claros y se presentan repentinamente. Los más habituales son la pérdida repentina de fuerza en la cara, en los brazos o piernas de un lado del cuerpo, la sensación de hormigueo en la piel, la alteración repentina del habla, la pérdida súbita de visión de forma parcial o total, el dolor intenso de cabeza o la sensación de vértigo. Tengamos en cuenta que puede que no se manifiesten todos los síntomas a la vez. El tipo más común de ataque cerebral se puede tratar, pero cuanto más tiempo dure la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, mayor es el daño. Si usted o alguien de su alrededor está sufriendo cualquiera de estos síntomas, llame inmediatamente al servicio de emergencias médicas. La atención inmediata puede salvar la vida de la persona y aumentar sus posibilidades de una recuperación exitosa.
Qué importante, ya lo han visto, es la divulgación científica. Por eso la UMH participa en la nueva temporada del programa Universo Sostenible de Televisión Española. Elena Sanz amplía la información.
Así es, Asunción. Un total de 29 universidades de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, entre las que se encuentra la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha coproducido la tercera temporada de Universo Sostenible, una serie de reportajes audiovisuales para la divulgación que Televisión Española emitirá semanalmente a partir del 4 de noviembre a través del programa La Aventura del Saber de la 2, a las 11 menos 10 de la mañana. La tercera temporada consta de 12 programas. Cada espacio tiene una duración de 10 minutos en el que investigadores y expertos de la comunidad universitaria responden al planteamiento de cuestiones emergentes: historia, evolución, investigaciones relacionadas y soluciones de futuro. Sobre cada tema propuesto intervendrán 6 expertos de diferentes universidades para dar una respuesta directa y clara a cada una de las cuestiones planteadas.
Ya saben que para prevenir enfermedades es muy importante llevar una vida sana con una dieta variada y equilibrada. Ahí las frutas y verduras juegan un papel fundamental. Por eso la profesora del área de producción vegetal de la UMH, Pilar Legua Murcia, les va a decir cuáles son las frutas típicas de esta temporada de otoño y se va a centrar sobre todo en el limón.
Dentro de las frutas de temporada de otoño tenemos la chirimoya, el caqui y por supuesto los cítricos que están comenzando ahora su temporada. Mandarinas, naranjas y limones fundamentalmente. El limón tiene muchísimas propiedades, tanto a nivel organoléptico, se utiliza en muchísimas elaboraciones, como luego por sus propiedades funcionales se aprovecha pues tanto para cosmética como productos medicinales, etc. El 80% de la producción de limón en España se produce aquí entre Murcia y el sur de Alicante y fundamentalmente son dos las variedades que se utilizan. La variedad fino y la variedad berna. La variedad fino es una variedad de otoño-invierno, comienza en septiembre y suele abarcar hasta marzo o abril, y luego ahí en abril comienza la variedad berna, que es la variedad que sería de primavera-verano, con la que se llega hasta septiembre, de forma que se cubre todo el año con las dos variedades.
¿Cómo puede afectar a la salud de una persona transexual la aceptación o el rechazo de esta condición por parte de su entorno familiar? Pues Armando Manzano, redactor de la revista UMH Sapiens, aborda este asunto con el autor de una tesis que ha investigado esta cuestión. Les escuchamos.
Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al espacio UMH Sapiens. Hoy tenemos con nosotros a Danilo Borges, autor de la primera tesis para la doble titulación de doctorado, que es parte del convenio internacional entre la UMH y la USP de Brasil. Su tesis se titula La familia y las dinámicas de sus relaciones en el cuidado de la salud de las personas transexuales. Buenos días y bienvenido, Danilo.
Para mí es todo un placer hablar con vosotros acerca de mi investigación de doctorado.
¿Qué objetivos tenía en mente cuando comenzó su tesis?
Fui convidado a trabajar en un centro sanitario que estaba solamente atendiendo a las personas transexuales. Yo he visto que la cuestión de la familia era muy importante para la salud de las personas transexuales y el objetivo de la investigación era entonces establecer cómo la aceptación de una familia podría ser tan importante así para la vida y para la salud de una persona transexual, como también como el rechazo familiar también tenía un impacto negativo en la salud de esta población.
¿Y qué conclusiones extrajo del estudio?
Cuando una persona expresa una identidad de género transexual, expresan el masculino y lo femenino con todas las características que una sociedad binaria espera de las personas. Y eso lo hacen para que puedan tener la aceptación de la familia y también acceso a los servicios de salud, porque a los servicios de salud aún exigen una construcción de género que está muy cerca de esta concepción binaria de género. Incluso cuando piensan en tener familias, lo piensan desde esta lógica muy tradicional. Estas construcciones sociales de género aún provocan muy sufrimiento en las personas transexuales por la búsqueda por ellas.
En el año 2018, la OMS sacó la transexualidad de la lista de trastornos mentales. ¿Cuál cree que es el siguiente gran paso que debe llevar a cabo la medicina?
Sí. Si la OMS me pone que eso no es una enfermedad, pero aún soy un profesor y en mis clases lo pongo eso como una enfermedad, o como médico trato a estas personas como enfermas por la transexualidad, eso sí que se debe cambiar. Que el próximo paso es hacer de eso una realidad en la formación y en la actuación de los médicos y médicas.
Y desde el punto de vista de estas familias, ¿qué pasos recomienda para acabar con los prejuicios y para avanzar hacia la aceptación?
Las familias que buscan informaciones logran aceptar más y mejor. Vamos a tener que enfrentar nuestros prejuicios, nuestras construcciones sociales, pero eso con información, con tiempo, con paciencia y con disposición es posible hacer. Y lo más importante que la familia tiene que tener en cuenta es que es un punto de apoyo muy importante. Apoyar a un hijo o una hija que es transexual es un hecho muy importante para su salud.
Pues Danilo, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y por haber formado parte de este espacio. Y ha sido un placer.
Muchísimas gracias y quedo a disposición.
Nada más, esto es todo por hoy, pero la información sobre la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales. Les dejamos con la programación de la radio universitaria. Hasta mañana, cuídense.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.